eso es lo que se está haciendo. Se están introduciendo genes de una variedad, de una especie en otra totalmente diferente. Con muchísima frecuencia, genes de virus y de bacterias en organismos vegetales y animales. Y además de eso, se les introduce un gen marcador, que llaman, que es, digamos, la forma que tienen para saber si de veras se pudo hacer el cruce genético. Estos genes normalmente son de bacterias, se usa la resistencia a antibióticos para poder identificarlos. Entonces, pues lo que tenemos son... siguiendo con el ejemplo del tomate, pues un tomate que se ve muy parecido a los otros, porque no podemos diferenciar a simple vista, es un cambio a nivel celular. Sin embargo, ese tomate no es igual a los demás. Ya a nivel celular hay cambios importantes que pues pueden tener consecuencias serias.
Como decíamos cuando empezamos, hay voces a favor y voces entusiastas y voces críticas. Las voces entusiastas han destacado la bondad, por ejemplo, de las semillas modificadas frente a plagas. O sea, como de hecho, por ejemplo, usted hablaba del ejemplo del tomate, yo leía también sobre el ejemplo del maíz, un maíz que se le ha introducido una modificación genética que cuando llega un gusanito a comérsela, el gusanito muere. Ahora, sin embargo, estamos liberando, digamos, a la naturaleza, o sea, nuevas especies en realidad, ¿verdad? Que tienen un impacto que no sabemos. O sea, ahí uno de los temas que más me ha llamado la atención es que no hay investigación que pueda garantizar la inocuidad, digamos, de estos de estas manipulaciones genéticas que se ha hecho.
No se puede garantizar la inocuidad y no hay ningún estudio científico con base con una investigación que demuestre que estos productos son inocuos. También tampoco es tan cierto eso de que sean más resistentes a plagas. Viene que la enorme mayoría de los transgénicos que se están liberando en el mundo, lo que tienen es un gen de resistencia a herbicidas y a plaguicidas. Entonces, te venden la semilla transgénica y a la par el paquetito de veneno, de plaguicida o de herbicida, y la lógica entonces es que usted puede regar el herbicida potente en toda la parcela y se muere todo menos la semilla transgénica, ¿verdad? Entonces, en la práctica es pues es un negocio también el asegurar que se van a seguir usando esos herbicidas y esos plaguicidas. Es una tecnología, digamos, muy dirigida hacia ese tipo de agricultura. Pero además resulta que toda la investigación para inscribir, por ejemplo, una variedad para registrarla, pues la desarrollan las empresas dueñas de las patentes, además de ese tipo de modificación genética. Y ha costado muchísimo que, por ejemplo, universidades o institutos independientes tengan acceso a la información genética para poder desarrollar los estudios. Como hablamos de que es una tecnología muy, muy nueva, estamos dependiendo de lo que la empresa que hace el transgénico quiere decir o no quiere decir sobre los estudios que tiene. En algunos casos ya se ha empezado a liberar información, se han hecho estudios independientes también que científicamente están demostrando que estamos enfrentándonos a una tecnología riesgosa, riesgosa para los ecosistemas naturales, para los ecosistemas agrícolas también, para la agricultura en general, riesgosa para nuestra salud, la salud de la gente y salud de la naturaleza. Es preocupante que sin tener evidencia científica de que esta tecnología sea inocua y no vaya a generar daño, por otro lado, existiendo evidencia científica de que puede generar riesgos, pues pensamos un grupo importante, pienso yo, de personas y de organizaciones que deberíamos de estar manejando con muchísimo más cuidado la liberación y la investigación y la inversión pública también en este tipo de manipulación genética.
Bueno, hoy en la mañana estamos conversando con Eva Carazo sobre el tema piña transgénica y por qué hay que abrir debate sobre el tema. Decíamos que esta tecnología genética es relativamente reciente, tiene aproximadamente 2 décadas de estarse desarrollando en el mundo y que rodea al tema pues una gran preocupación. Organismos de Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud, la FAO, que se ocupa de la agricultura y la alimentación, tienen el tema como uno de sus asuntos de interés en la agenda, digamos, actual. Nos vamos a ir unos minutos a un corte. Recuerde que usted puede sumarse a nuestra conversación a través del 2234-3233 o bien escribirnos en el perfil de Desayunos en Facebook y integraremos sus comentarios y preguntas a nuestro diálogo aquí esta mañana con Eva Carazo. Pronto regresamos.